Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Conforme o de acuerdo a tu grandeza y tu poder, hazlo así. Yo quiero hablar bajo el tema en esta tarde, el arrepentimiento es la respuesta. El arrepentimiento es la respuesta. Ponga su Biblia a un lado, gloria al Señor, y vamos a levantar una oración en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, tú eres digno, Señor, de ser completa y por siempre exaltado, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu visitación. Queda, Señor, y sé con nosotros en esta hora, oh Dios mío. Ministra, Señor, a cada corazón en este lugar. Ministra a cada mente en este lugar, Señor, oh Dios mío. Alguien, Señor, ha llamado tu atención, oh Dios. Y tú, Señor, tú te has acercado, Señor, como dice tu palabra. Que nos acerquemos a ti y tú te acercas a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, la obra, oh Dios mío, que has comenzado, declaramos, Señor, confesamos y creemos de que ha de ser terminada por ti en el nombre de Jesús, Dios mío. Señor, muévete con toda libertad en este lugar, Señor, y declaramos y lo creemos que tu palabra no retornará a ti vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, Señor, haz con nosotros, en nosotros y por nosotros, de acuerdo, Señor, a tu poder, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Si alguien dice amén, denle un fuerte aplauso al Señor antes de tomar su asiento. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Uno de los famosos presidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, dijo una vez: no es la crítica la que cuenta, no el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte, o donde podría haberlo hecho mejor el hacedor de obras. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de un gran logro, y quien en el peor de los casos, si falla, al menos falla mientras se atreve a lo grande, para que su lugar nunca sea con esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Simplemente estaba diciendo que no es de aquel que se atreve a hablar de otro, ni tan siquiera de señalar la falta de otro. Él simplemente estaba hablando, diciendo: todo el que es merecedor de mérito, o quien alcanza la victoria, no es de quien queda sentado haciendo nada o mirando a aquel que está tratando y va fallando. No, la victoria y la gloria y la honra, todo lo que merece, toda bendición, es de aquel que no se atreve a quedarse sentado, pero se levanta a enfrentar lo que está delante, y aunque falle, todavía hace el esfuerzo de obtener lo que anda buscando, porque no va a intimidarse por la dificultad, no va a intimidarse por la falla, no va a ser derrotado por el fracaso, porque Dios nos ha dado una respuesta y es el arrepentimiento. Dios nos ha dado a nosotros una puerta que nadie puede cerrar, nunca va a ser cerrada, al menos que Dios mismo la cierre, porque Él es quien abre y ninguno cierra. cierra, Él es quien cierra, y ninguno abre. Y esa puerta de oportunidad ha sido el regalo de Dios para los hombres, porque Dios sabía, hermanos, que cuando el pecado entrare al hombre, el hombre iba a vivir en esclavitud, el ser humano iba a vivir en derrota, el ser humano iba a vivir en culpabilidad. Y Dios, aún sabiendo lo que había de suceder, todavía nos ha dado a nosotros una puerta en la cual usted y yo podemos entrar a su misma presencia. No es de aquel, aleluya, que sentado dice soy fuerte y no hace nada, no, es de aquella puerta que aún sin poder moverse trata de intentarlo, que aunque está tirado en el suelo, todo lo que queda en su vida simplemente lo utiliza para entrar por esa puerta, porque hay una oportunidad que Dios ha dado, y es de entrar a su misma presencia. Amén. El arrepentimiento es la respuesta, la única respuesta que tenemos que llama la atención de Dios. No importa cuántos logros usted y yo hayamos hecho en el mundo, cuánta fuerza haya en nuestro cuerpo, cuánto ejercicio o cuánta vitalidad haya en nuestro cuerpo, nada de esto llama la atención a Dios. No importa nuestra posición escolar, tengo A desde primer grado hasta el colegio y soy bien inteligente y tengo mucha sabiduría, y a Dios te bendiga por ello, pero nada de eso llama la atención de Dios. Lo que llama la atención de Dios es un corazón quebrantado, es un corazón que se atreve a decir: Señor, lo he intentado por mi cuenta y estoy cansado de estar cansado, estoy enfermo de estar enfermo, declaro y confieso que te necesito hoy, no mañana, no la próxima semana, te necesito hoy. Y el mensaje del Antiguo Testamento era precisamente ese. Los profetas, declarando la palabra de Dios, siempre buscaban provocar al pueblo arrepentimiento. Que ese arrepentimiento es volvernos de nuestro lugar de pecado y retornarnos completamente a Dios. Es darle la espalda al mundo y dar nuestra mirada a Dios. Es olvidarnos de lo que ha quedado atrás y de lo que fui atrás, y extendiéndome a lo que Él ha puesto delante. Porque Dios está esperando por usted y por mí en un lugar donde solo el arrepentimiento puede llevarnos, aleluya, porque es la respuesta. El arrepentimiento es la llave que va a abrir esa puerta para usted y yo entrar a la misma presencia de Dios. Mire las palabras que el mismo David habla diciendo en ese salmo: ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Porque David se atrevió a decir y a declarar y a orar esta oración, porque él había entendido, para que entienda muy bien, antes de David orar esta oración, era un hombre delante de Dios, estaba bendecido por todo lugar. Pero dice la Biblia que un día, que cuando los reyes salían a la guerra, cuando los reyes estaban en campo de batalla, David se quedó en su casa. Dice la Biblia que mientras paseándose por el balcón, por el patio del palacio, a la distancia, ve una mujer tomando un baño y enseguida pregunta: hey, 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 ¿quién es esa gatita? ¿Quién es esa? Oh, esa es la mujer de Urías. Eso es muy, es un poco cómico el leerlo, hermanos, porque nos damos cuenta que David no era el único que la había visto. Pero el problema fue que fue el único que la deseó. El problema no es ver, el problema está en desear lo que usted y yo hemos visto. So Dios había dado ley al pueblo en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice: no adulterarás. David deseó la mujer de otro. Ordenó como rey que le trajeran a esa mujer. Allá se fue y hizo lo que hizo con ella. Y al tiempo la mujer le envía mensaje diciendo: ¿sabes qué? Tengo un gatito. Estoy embarazada. Uf, aquí se descubrió la cosa. So David comienza a hacer plan y planea, literalmente planea enviar a su esposo y dar orden de que pongan a su esposo en el frente de batalla, donde la batalla era más fuerte, para así deshacerse de él. David literalmente, físicamente no lo mató, pero ya lo había matado en su mente. Ya Urías estaba muerto. So, todo eso sucedió. Llega la noticia a David: hey, ya se hizo lo que se hizo. Ya Urías murió. Ya David está que okay, ya el secreto está escondido. Dios habló al profeta Natán y lo envió ante David. Hermano, quiero que entienda que David era un hombre que no le aguantaba nada a nadie. Era un hombre rápido para la espada. Era de aquellos que decía que dispara primero y después pregunta. No había nada que David tolerara de alguien que no quisiera matarle. Ese era David. So Dios llama a este anciano. Este anciano pide permiso para estar delante del rey y comienza a declararle una historia. Había un hombre, un vecino tuyo, que tenía, le llegaron visitantes, y había otro hombre que tenía una sola becerra, y este hombre tenía un montón, tenía un sinnúmero de animales para sacrificar, tenía de más. Y simplemente fue y tomó la única de aquel hombre y la dio como banquete. ¿Qué tú crees que se haga con ese hombre? Y David inmediatamente tira la mano en el trono y dice: merece la muerte. Y aquel dedo anciano se levanta y señala a David diciendo: David, tú eres ese hombre. Y todo se derrumbó en David. No quiso matar al profeta. Al contrario, David salió de su trono, se tira al suelo y confiesa al profeta diciendo: soy hombre muerto, porque mi maldad ha sido descubierta delante de Dios. Dios ha visto mi pecado. Dios ha visto lo que he hecho. Dios ha visto lo que he hecho en secreto. Y en aquel mismo instante, cuando David declara su culpabilidad, antes de que David declarara su culpabilidad, ya Dios lo había perdonado. El profeta le dice a David: hey, no tengas temor, porque tu pecado ha sido quitado de ti, ha sido limpiado. Pero no fue tan solo conforme David con esto, sino que estuvo en su recámara y fue allí donde declaró este Salmo 51 y comenzó, aleluya, con el verso que declaramos hoy: ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Conforme, dice David, a tus piedades, borra mis rebeliones. Él simplemente estaba diciendo: yo conozco cuán grande es tu misericordia, cuán extensa y cuán inmensa es tu misericordia para con los hombres. Yo sé que eres Dios severo, pero también que eres lento lento para la ira y que eres grande en misericordia. David había entendido a quién servía. David había entendido al Dios que estaba delante de él, pero él no quería simplemente quedar con aquel instante. Él quería ser totalmente limpiado, él quería ser totalmente cambiado. So, en ese mismo capítulo, en el verso 10, es el famoso verso donde muchos saben: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía: si sigo con este mismo corazón, voy a caminar y voy a caer igual. Si sigo en este mismo espíritu, voy a caer y voy a caminar igual. So David quería ser totalmente cambiado. No era tan solo un pensamiento, era una acción. Era lo que el Teodoro Roosevelt estaba diciendo, que no era de aquellos que simplemente andaban y tenían fuerza para criticar, sino de aquellos que aún en su debilidad se atreven a confesar que son más débiles de lo que ellos mismos conocen. Y Dios mismo declaró así a Salomón en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, él dice, entonces yo, no nadie más, yo mismo, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia dice que hay regocijo en los cielos cuando un solo pecador se arrepiente, cuando uno solo va delante de Dios, cuando uno solo se atreve a llegar delante de Dios arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón, pero si busco el arrepentimiento, no hay, sin arrepentimiento no hay perdón, no hay restauración, no hay avivamiento en tu vida, no hay un comienzo, no hay un cambio. Solo la llave para entrar por esa puerta del cambio es el arrepentimiento, la respuesta de Dios para los hombres. Hechos en el capítulo 3 y el verso 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué más? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de gozo, tiempos de abundancia, tiempos de renovación, tiempos de cambios, tiempos de llenura. Aleluya, oh gloria al nombre del Señor. Yo sé, gloria a Jesús, y entendemos, gloria al Señor, que podemos vivir de una manera por nosotros mismos, pero no voy a poder cambiar por mí mismo. Escúcheme por favor, atiéndame bien, no voy a poder cambiar por mí mismo. Yo necesito a alguien mayor que mi mismo dilema, yo necesito a alguien más fuerte que mi enfermedad, yo necesito a alguien más fuerte que mi problema, yo necesito a alguien más fuerte que mis cadenas, yo necesito a alguien más fuerte que mi propio yugo, y ese es su nombre, es Jesús. Él es quien puede hacerlo, es el Dios que te presentamos en esta tarde, es el Dios todopoderoso, el alfa, la omega, principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Él ya no está en una cruz, él ya no está en una tumba, él está sentado en su trono y gobierna con poder. Y él nos ha dado a nosotros esta puerta. Aún el mismo Señor a los discípulos declaró antes de descender a los cielos en Lucas 24:47-48, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Mire a su alrededor cuántas naciones tenemos aquí. No somos todos dominicanos, no somos todos boricuas, no somos todos salvadoreños, no. Habemos de todo lugar, porque Dios no es Dios tan solo de una sola raza. Dios es Dios de todos y Él quiere salvar a todos. Y Él ha dado salvación a todos. Eso que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Bueno, la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No dice porque no hay otros nombres, no. Dice porque no hay otro nombre dado a los hombres. Está hablando de la humanidad entera. No está hablando de Israel solamente. Jehová fue dado a Israel para que Israel conociera quién era su Dios y lo pudiera distinguir de los demás dioses. Pero este nombre, que es sobre todo nombre, en el cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cuando habla de hombres, habla de la humanidad entera, en el cual, en este nombre, podáis ser salvos. Porque como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme, de acuerdo a quien tú eres, de acuerdo a lo que tú puedes hacer. ¿Sabe, hermano, que si usted compra una casa y la vende, todavía su nombre en algún lugar está en algún registro? Cuando usted compra una computadora y supuestamente la vuelve a restaurar a la manufactura cuando la compró y la vende para atrás, sabe que todavía en esa computadora, en algún lugar en esa computadora, hay files suyos. Su tarjeta de crédito está ahí en algún lugar. Una compra que usted hizo está en ese lugar. Eso tiene que ser un experto para poder saber dónde mirar. Y aunque pensemos en nuestra mente que nos hemos deshecho de eso, en algún lugar está nuestro nombre y lo que hicimos en esa computadora. Y eso es de los hombres. Ahora, cuando hablamos de Dios, no es un ángel, no es un espíritu, no es un profeta quien lo declara. Dios mismo lo declara en su palabra, diciendo que Él tomará todos nuestros pecados y los echará a lo profundo de la mar para nunca jamás acordarse de ellos. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir, porque todo lo que Dios proclama por su boca es hecho. No hay nada que no sea que Él proclame que no se lleve a cabo. Pero cuando habla de que no se va a acordar de nuestros pecados, es algo, hermanos, que usted y yo en esta mente humana no podemos calcular. ¿Cómo es posible de que todo mi pasado, toda mi maldad, todo lo que he hecho, todas las mentiras que he dicho, todo lo que me robé cuando chiquillo en la tienda ya, todos los dulces que me llevé sin pagar, todo eso Dios lo va a olvidar, no se va a acordar más de ello. ¿Por qué usted cree que está vivo hoy todavía? Por cuanto Dios se ha olvidado. Dios no ha tomado en cuenta tu pasado. Dios no está interesado en tu pasado. Dios está interesado en tu ahora. ¿En qué vas a hacer en este momento? ¿En qué va a ser de tu vida en este momento? Si vas a aprovechar la oportunidad de la puerta abierta delante de ti. Lamentaciones en el capítulo 3, versos 21 en adelante, dice: esto recapacitaré en mi corazón. O sea, en esto voy a meditar y en esto voy a cambiar mi decisión. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque sigue diciendo, porque nunca fueron detenidas sus misericordias. El enemigo puede detenerte a ir a algún lugar. El enemigo puede hasta detenerte a tomar una decisión. Él puede detenerte a moverte. Pero ¿sabe lo que él no puede hacer? Detener la misericordia de Dios. Él podrá perturbar tus planes. Él podrá disturbar todos tus planes. Ennegrecer todo lo que quieres hacer, gloria al Señor, hasta cierto punto, pero la misericordia de Dios dice: nunca son nuevas, son cada mañana. Cada mañana son nuevas su misericordia. Solo que pasó ayer, ayer pasó, ya está en el olvido. Dios nos ha dado nuevas misericordias hoy, en esta mañana, a la hora que haya abierto sus ojos. Las nuevas misericordias de Dios comenzaron a habitar y a moverse en tu vida. ¿Para qué? Para darte una nueva oportunidad de alcanzar el deseo de tu corazón. Hermanos, cuando David oró delante de Dios, era como si literalmente estuviera diciendo: no tengo ninguna otra cosa a la que apelar. Pido misericordia en atención únicamente a tu gran misericordia, la cual es libre y soberana, conforme a tu infinita bondad, que te mueve a tener misericordia del pecador, que solo merece la condenación. Y esto ofende a muchos, pero es cierto. Jesús no tuvo que morir en la cruz. Usted y yo tuvimos que ser crucificados. La cruz que Jesús, inclusive la cruz en que Jesús murió, no era ni tan siquiera para él. Era para Barrabás. Él había sido condenado a muerte. Pero aquel hombre bandido, aquel asesino, nos representó a usted y a mí. Eso indignaría a alguien. Eso, uy, ¿cómo es posible? Es una persona, una escoria de este mundo me estuviera representando a mí. Así son nuestros pecados. Nos ensucian, nos ennegrecen, nos esclavizan. Pero Jesús permitió que la multitud, que el hombre escogiera al hombre para él poder llevar a cabo su misión. Que permitió Dios que el hombre rescatare al hombre, que lo quitare de en medio, que evitase que él llegara a morir la muerte y muerte de cruz, que fuera quitado de medio todo estorbo para él morir la muerte que usted y yo merecíamos, para él sufrir el castigo que usted y yo merecíamos, para él sufrir el dolor que usted y yo debimos sufrir. y todo lo hizo por amor. Él no estaba obligado a hacerlo, pero quiso hacerlo. Él declaró a Moisés: hey, si quieres yo acabo con toda esta gente y te doy un pueblo nuevo. Pero Moisés dijo: no. Entonces, ¿qué dirán tus enemigos? Mira, no pudo con Israel y los tuvo que destruir a todos y hacer un pueblo nuevo. No, bórrame a mí de tu libro, pero perdónalos a ellos. Dios dijo: no, yo voy a hacer algo mejor. Los voy a perdonar a todos y yo voy a dar mi vida por ellos. Un niño de 9 años construyó un barquito, un pequeño bote velero. Lo enseñó a su papá, muy contento, emocionado estaba el niño por ello. Lo llevó a un riachuelo cerca de su casa y vio cómo el barquito comenzó a flotar y a ser llevado por la corriente. Y el niño, de la emoción, se descuidó de que el río estaba cargando ese barquito. Hasta que llegó un momento dado en que el barquito pasó por una corriente un poco más fuerte y ya el niño no pudo hacer nada por ello, sino que dejarlo ser llevado por la corriente de ese río. Semanas después, el niño va caminando por el pueblo mirando las vitrinas de la tienda y aquí y allá, y de momento pasa por un lugar y mira un barquito parecido al de él, y entra corriendo a la tienda y le dice al dueño: ¿puedo ver ese barquito? Y cuando él toma el barco en su mano, lo vira y mira por debajo su nombre en la madera. Y le dice al hombre: hey, este barquito es mío, mire, este es mi nombre. Y el Señor le dice: no, alguien lo encontró y yo lo compré. So ahora tú tienes que comprarme a mí ese barquito. Pero ¿cómo comprarlo si es mío? Mi nombre está en él. Tiene un precio. So el hombre le dijo el precio al niño. Le dijo: no hagan nada hasta que yo regrese con el dinero. Y él corrió a su casa, le dijo a su papá lo que había sucedido, y ambos buscaron por toda la casa hasta que encontraron todo el dinero. El niño va corriendo a la tienda y pone todo el dinero encima de la vitrina. Le dice: deme acá mi barco. Y el dueño cuenta el dinero y le da el barco. Y el niño va con el barquito en sus manos. Y en un momento se detiene y lo levanta. Y le dice: barquito, yo te hice. Barquito, yo te perdí. Barquito, yo te volví a hallar. Barquito, yo te compré. Barquito, eres 2 veces mío. Ese barquito es usted y yo. Aquel niño es el mismo Señor. La Biblia dice: el hombre fue creado a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado y la corriente de este mundo, nos perdimos. Fuimos llevados por la corriente. Nos perdimos de su presencia. Pero un día, lo cual dice la Biblia, que Él se hizo hombre y habitó entre los hombres y caminó entre los hombres, nos halló, nos encontró. ¿Sabe qué? Alguien estaba tratando de vendernos. Alguien estaba tratando de vendernos a la esclavitud, a ser esclavo de otro. Pero Jesús dijo: no, yo lo hice. mi nombre está en él. Y fue la conversación, ah, pero yo pagué un precio por ello. Tú tienes que pagar un precio por ello. Y a él no le importó pagar precio con su propia sangre para que usted y yo pudiéramos entrar por esa puerta. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios te ha encontrado. Si decides entrar por esa puerta de arrepentimiento, vas a encontrar paz. Vas a encontrarte en la luz. Y esa luz va a brillar en ti y va a echar toda tiniebla afuera. Pero cuando hablamos de paz, es una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Dice, es una paz que no puede ser explicada. Una paz que no puede ser dibujada en un cuadro, pintada en un cuadro. Una paz que no puede ser declarada en ningún idioma y explicada por alguien. Sobrepasa todo conocimiento humano. Él te va a rodear con sus brazos. Te va a dar vida. Darte un regalo mayor que todos los regalos. Él puede llenarte hoy de su Espíritu Santo. ¿Sabes que tus pecados pueden ser perdonados hoy en el bautismo, en el nombre de Jesús? La Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos aquí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.